¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 24 de Primera y muchas cosas más. Jornada 26 en Segunda. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, 13:30 de radio y de deporte. Aunque Evia quiere que demos el All-Star y tirarnos hasta las 5 de la mañana. Le ha cogido gusto.
Sí.
Y bueno, pues igual vamos hasta las 5 de la mañana.
Vamos a escuchar encantado.
Yo me quedo. Vosotros
venís. No, tú tienes que ir a la fiesta de la NBA en Murcia.
Sí, tengo que ir a...
¿Sabes qué? Todo se ve en YouTube, ¿no?
No, espero que no. Sony 1, no creo que esté ya Rulo ahí trabajando.
No hace falta que se vea, un día terminará la frase.
La gente, si la gente me conoce ya, pero ¿qué os creéis?
Se ha puesto hasta el video y dice, sí, uno, ¿no? Es que empieza ahora un Zamora Baracaldo, hay que entenderlo, no está para tonterías. Se puede decir que es un enfrentamiento cotorra a cotorro.
Le he mandado un mensajito al que ha contestado diciéndome, tengo miedo.
Bueno, que tenemos un montón de historias que contarles. Vamos por partes. En Primera División, 2 de la tarde, Oviedo Athletic de Bilbao. 4:15, Rayo Atlético de Madrid. 6:30, Levante Valencia. 9 de la noche, Mallorca Betis. Es decir, hoy juegan los 5 últimos de la liga y 4 de ellos juegan en casa. El Oviedo, que es último, recibe al Athletic de Bilbao. Luego el Rayo, que es antepenúltimo, recibe al Atlético de Madrid, tercero por abajo contra tercero por arriba. Luego el Levante, que es penúltimo, recibe al cuarto por la cola, que es el Valencia. Son partidos de cierta tensión, o de mucha tensión. Y luego el Mallorca, que es quinto por abajo, recibe al Real Betis. Queda para mañana el Girona-Barça, que decide quién es el líder de la Liga después de 24 jornadas. Porque ese puesto se lo quitó ayer el Madrid al Barça con su victoria. Recuerdo, Real Madrid 4, Real Sociedad 1, Sevilla 1, Alavés 1, Getafe 2, Villarreal 1 y Español 2, Celta 2. Líder el Madrid, a 2 puntos el Barça. A 15 está el Atlético de Madrid, que todavía no ha jugado, como el Barça, que todavía no ha jugado. Y empatado con el Atlético está el Villarreal cerrando la Champions. A 7 de Champions viene el Betis con 38. El Español tiene 35 y cierra Europa League. Y está en Conference, séptimo el Celta con 34. Por abajo, con un partido menos los tres, el Rayo está a un punto de la salvación, el Levante a cinco, y el Real Oviedo a 7. En Segunda División hoy tenemos partido a las 2 de la tarde en Miranda, Mirandés Unión Deportiva Las Palmas, a las 4:15 hay 2 encuentros, Huesca, Ceuta y el del líder, Eibar Racing de Santander, 6:30 Albacete Sporting de Gijón, y partidazo entre los que iban segundo y tercero a las 9 de la noche, en Castalia, Castellón Deportivo de La Coruña. Líder el Racing, a 2 puntos el Castellón, ambos en ascenso directo. Empatado con el Castellón está Almería con 45, 43 el Depor, pero tiene que jugar, 41 Málaga y Córdoba, el Málaga todavía tiene que jugar. Y con 40 Las Palmas y Burgos, y Las Palmas tiene que jugar, bueno, variará esa zona tan empatadísima del playoff. Por abajo el Huesca, si gana sale del descenso, si empata igualaría con el Valladolid, pero no le valdría para salir del descenso. La Cultu está a 2 de la salvación, el Zaragoza a 4 y el Mirandés a 8. Mañana lunes hay fútbol de primera y fútbol de segunda. En primera el Girona-Barça, 9 de la noche, tiempo de juego como siempre. En segunda, 8:30 el Real Sociedad B, Málaga. Fútbol internacional, como hay previa de Champions, bueno no, es Champions, es eliminatoria previa a octavos de final, la repesca. Que le han dado en llamar. El martes ya tenemos árbitro de Champions para el Real Madrid. El Atlético de Madrid juega el miércoles. El Madrid juega el martes en Lisboa contra el Benfica y lo va a pitar un francés que se llama Letizier. el rival del Atlético de Madrid juega ahora en un ratito, a la 1:30 del mediodía. Tenemos en la Liga Belga, tercero por abajo contra tercero por arriba. Es derbi. Círculo Brujas contra Club Brujas. El Club Brujas es el rival del Atlético. Y no hay mucho más. Hay Copa en Inglaterra, que siempre mola ver que algún equipo de tercera o de cuarta formen un lío. Pero así, con equipos gordos, 5:30, el Arsenal, que además le ha tocado jugar en casa contra el Wigan. Y en Italia hay Liga, Nápoles-Roma es lo más destacado. El derbi del sur a las 9:45 en el Maradona, en el antiguo San Paolo. Nápoles-Roma. Y no hay mucho más. Hay Primera Federación, 4 partidos ya en juego.
3 en el grupo primero y 1 en el grupo segundo. En el grupo primero, Celta Fortuna 0, Real Avilés 0, Osasuna Promesas 0, Unionistas de Salamanca 0 y Zamora 0, Baracaldo 0. En el grupo segundo solo hay un partido por la mañana, Sevilla Atlético 0, Teruel 0.
Además tendremos y tenemos baloncesto. En la NBA este fin de semana es el llamado de las estrellas o de los estrellados. Ayer, concurso de mates, triples y otras cosas. El de otras cosas no sé ni lo que es, pues.
Habilidad.
El de, no, ese ya se lo han cargado, el de habilidad ¿sí? se lo han cargado.
Era, cosas está bien.
El de ayer era cosas, no me acuerdo qué era. Bueno, el de mates ha sido un pelín ridículo. Uno hasta a punto de desnucarse. De lo mal que ha matado, ha chocado el balón contra un lado del tablero y se ha pegado un guarrazo, un cabezazo en la nuca al caer. Otro ha hecho un mate como el que haría cualquier jugador de baloncesto, o sea, saltando de delante de la canasta y, o sea, una chuminada de mate. Total, que ha ganado un desconocido, un donadie, se llama Kesha Johnson, de Miami, y con un mate bien, va, normal, nada. En triples ha ganado Lillard, que todavía no ha vuelto a jugar desde que se rompió el tendón de Aquiles, o el talón de Aquiles, joder, nunca lo sé a ciencia cierta. Pero por lo menos de tres las enchufa.
¿Tendón de Aquiles o talón?
Vale las dos cosas, sí. O sea, pues se rompió las dos cosas. O sea, que el hombre tenía un mérito extraordinario. Y esta noche se enfrentarán en ese partido raro que ayer nos contaba Nacho, Estados Unidos contra el resto del mundo. Pero Estados Unidos con dos equipos, no me entero muy bien. ¿Ya habéis marcado?
Sí.
¿Estabas escribiendo ya, Cotorro?
Ya hemos marcado. Estaba escribiéndole a una amiga ahora mismo. O sea, se lo voy a poner a Armenteros para que lo vea. No tengo buena vibra hoy. Gol.
A ver. Mira, si vale.
Todo se pega menos la hermosura, cállate.
A ver si vale.
A ver si vale, claro que... Hay que revisarlo en el bar de la Primera Federación. Baloncesto, aquí tenemos. Desde las 12:30 tiene que estar en juego el Lleida Girona. Ricard Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco González? Saludos a los oyentes del Tiempo de Juego. Efectivamente está ya en marcha la jornada 20 en el Barris Nord, con duelo directo Jaiopos Lleida ante Básquet Girona. Los de Lleida, con 8-11 y una racha reciente de altibajos, buscan volver a sumar, mientras Girona llega con 9-10. Hoy además el Lleida juega con una camiseta especial en apoyo a FANOC, la Asociación de Familias con Niños con Cáncer. Ya ves que siguen poniendo también el corazón, pero también fuera de la pista. Llevamos casi 4 minutos de partido. Jaiopos Lleida 7, Básquet Girona 5.
A las 12:30 empezará el Andorra-Valencia Básquet y luego por la tarde tendremos a las 7 Barça-Manresa en el Palau, a las 6 Bilbao Básquet-Basconia, derbi. Y el partido de la jornada en Málaga a las 7 de la tarde, Unicaja-Real Madrid. Y para los amantes del rugby hay un Gales-Francia para cerrar a las 4 de la tarde la segunda jornada del Seis Naciones. Pues ya está, desde ahora hasta la 1:30, 13:30 de radio de deporte. Si quiere hacer el All-Star Evia, pues que se quede el sol hasta las 5 de la mañana o algo así, y ya está. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Parece que va pasando el viento, ¿no? Parece que está la cosa menos bestia ya, por fin. Hoy en Madrid incluso había una cosa amarilla ahí en el cielo. ¿La habéis visto? ¿No habéis visto la cosa amarilla en el cielo?
Sí, súper molesta. Un asco.
¿Pero por qué nos gusta el sol?
Porque nos gusta la lluvia. Nos gusta en verano.
Claro, somos asturianos de verdad, no como tú.
No, nos gusta el sol en verano.
Pero si os estáis hinchando de lluvia ahora.
Perfecto. Ojalá 2 meses más así.
Compensando inviernos infaustos.
¿Qué os pasa?
Nada. ¿Por qué nos tiene que gustar lo mismo
claro,
que a todos?
Claro, somos felices así.
Claro. Pero que ha salido un poquito el sol hoy.
Bien, muy bien. Disfrutadlo vosotros. Venga, y claro, nosotros seremos felices.
Paseo,
claro, seremos felices por vosotros, pero no por nosotros.
Joder, ¿cómo sois? Ronda de corresponsales, por favor. Hoy empezamos en Alemania, he dicho, hoy vamos a armarla, una revolución total, vamos a empezar en Alemania, que sea lo que Dios quiera. Rosalía Sánchez, corresponsal, Berlín, hola.
¿Qué tal? Mal de ser que no sobrevivamos, ¿no?
Oye, he dicho Berlín, no sé si estás en Berlín o has ido a la conferencia de seguridad de Múnich.
En Múnich.
Ah, te has acercado.
Sí. Lo cual me pesa muchísimo, sobre todo porque recibí noticias de que hoy en Berlín ha salido el sol, ¿vale?
Oh.
Y yo me lo he perdido.
Bueno, pero Baviera es más vivible, ¿no? Más cálida, ¿o no?
No. No. Los Alpes, aquí, al pie de los Alpes estamos. Estaremos hoy a 0 grados, así, más o menos, ¿eh?
Holy.
Y nubladito. Pero bueno, sobreviviremos, como tú dices.
Voy a mirarte a ver cómo estáis en Múnich. Múnich, Baviera, ahora mismo, ala, -1.
-1, por ahí, sí.
Joli, pobrecita mía. Y todo nubes. Bueno, a las 4:15 creo que sale un rayito de sol, pone aquí, ¿eh?
Estaré atenta, por si acaso, no perdérmelo.
Pero escucha, y de madrugada te va a nevar. ¿Cuándo te vuelves para Berlín? ¿Hoy por la noche o sigue la conferencia?
Mañana.
Pues vas a tener nieve de madrugada. ¿La conferencia ha terminado ya?
No, termina esta tarde. Estamos ya en los últimos coletazos, es así. Están aquí, pues, Kaya Kallas de Bruselas, está Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, están los varios ministros de Exteriores de Estonia, Letonia, Lituania, los países del Este, hablando en los paneles esta mañana. Bueno, ya lo grueso de la conferencia fue ayer con Marco Rubio y ese puente que tendió a que seamos interés de Occidente también, junto con Trump. Y muy interesante todo.
Sí, bueno, aquí...
No se puede resumir así en tan poco tiempo.
Ya.
Si interesa una declaración concreta, preguntadme. Zelensky, el pobre, se le ve muy preocupado.
Hombre, normal. Vamos a ver, esto es una conferencia de seguridad de verdad. Quiero decir, no es que se junten Prosegur y Securitas Direct. No, es una conferencia de seguridad que van todos los gobiernos gordos del mundo. Y creo que Zelensky mostró, yo no lo he visto, ¿eh? Pero si te ha estampado todas las horas de la conferencia, que también debe ser macanudo estar allí todo el rato, un vídeo, como si fuera un videojuego, con los rusos que han matado con drones los ucranianos, ¿no?
Sí, exactamente. En una pantalla detrás de él, mientras hablaba, pues se proyectaban imágenes de la inteligencia ucraniana, grabaciones de ataques de drones, porque ellos reciben todas las semanas, entre 300, 400, hay semanas que 500 drones rusos atacando, ¿no? Son drones armados. Ahora mismo son el ejército más especialista del mundo en rechazar y aniquilar drones. Por eso asesoran a muchos otros ejércitos europeos. Y como él dice, a ver, la OTAN sin Ucrania, ahora mismo el mayor ejército, el más experto en la última tecnología militar del mundo es Ucrania, dice él. Entonces tenéis que contar con nosotros. Bueno, ahí están negociando. Él quiere los misiles Tomahawk, que el Pentágono ya ha dado el visto bueno para que se los entregue a Estados Unidos. Se ha sabido en esta conferencia. Lo que pasa es que falta la orden política de Trump, ¿no? Y ahí está Zelensky, el hombre pidiendo, mendigando a los Tomahawk.
Claro. Estoy muy informado de Ucrania esta semana, no sé por qué, me están cayendo cosas. Bueno, es que en los Juegos Olímpicos de invierno ha habido un atleta, un deportista de Ucrania al que le han descalificado o multado por llevar en el casco 32 imágenes de 32 compatriotas muertos, deportistas fallecidos de Ucrania en esta guerra. Y hoy estaba leyendo la historia de los 32, porque ha habido una agencia europea que se ha molestado en indagar sobre cada una de las fotos que llevaba. Y claro, es que hay, por ejemplo, una gimnasta de 11 añitos que murió con su padre bombardeada en Kiev, era en otra ciudad, no me acuerdo ahora cuál. Claro, viene la historia de cada uno y te da una pena que es sobrecogedor. Pero como ya tenemos el ruido tan alto en la actualidad política y en concreto en el asunto de las guerras, que ya no distinguen muy bien si el dolor
es terrible,
de Ucrania sigue tan bestia.
Yo...
como era.
hago voto de no volver a quejarme del mal tiempo de Berlín, ¿vale? Porque como contaban los ucranianos que había ayer en la conferencia, decían, bueno, mi madre lleva todo el invierno a menos 16 grados y sin calefacción y sin agua caliente, y es una señora mayor. Zelensky decía, no queda una sola planta de energía en toda Ucrania que no haya sido dañada, porque los ataques rusos están centrando muy específicamente en las infraestructuras de energía, con la que está cayendo, con la que está haciendo este invierno, ¿no? Entonces, es verdad, queda un poco de vergüenza quejarme yo aquí de que está nublado y tal,
que
están pasando los ucranianos.
Sí, sí, lo hacemos un poco medio de broma, nuestras quejas son tonterías. El otro día Alberto Sicilia, el corresponsal de guerra con el que hablábamos, nos contaba que él estaba en casa a 4 bajo cero, porque no hay calefacción, y que tenía 2 horas al día de electricidad pues para cargar móviles y esas cosas, porque va por zonas del barrio. Y por cierto, la Super Bowl nos hizo una ilusión tremenda, un mensaje que nos mandó, que dice, tenía estas 2 horas, era de madrugada hora española, cuando estábamos aquí haciendo el tonto con la Super Bowl, para cargar el móvil porque teníamos electricidad. Y os he puesto, dice, me estaba riendo tanto que me ha dado ganas de ponerme un cubata. Así que mira, sirvió para sacarle una risa a alguien que estaba allí pasándolo mal. Y eso que este está informando, no está con su familia pasando penurias allí. Bueno, ¿qué haces en Baviera? ¿Qué se come en Baviera? Típico.
Yo es que no salgo de aquí, del Bayerischhof, del entorno Conferencia de Múnich, no me he dado tiempo a poner un pie fuera, ¿no? Pero si yo pudiese aquí, sí que yo creo que es el único sitio de Alemania que me tomaría a lo mejor una salchicha y bebería una Augustina, que es la cerveza que me gusta a mí de Baviera.
O sea, ¿no vas a salir ahí de la conferencia? ¿Hay cuántos periodistas estáis? ¿Cientos o cuántos?
Sí, no sé cuántos, pero cientos desde luego. No sé si llegaremos a 1000. Pero bueno, todo el servicio de catering es interno. A ver, aquí no tienes tiempo de nada, ¿vale? Hay varios paneles al mismo tiempo, de forma que tienes el don de la ubicuidad casi para estar cubriendo varias conferencias y declaraciones a la vez y comes pues por el camino lo que pillas por ahí, ¿no?
Pero y no tienes, con los años que llevas allí, no tienes, yo que sé, amigo de la agencia EFE o de la agencia Deutschland Fallen, me da igual. Oye, hazme un resumen de todo, que voy a ir a ver Berchtesgaden, voy a darme una vuelta por aquí y paso de escuchar esto.
Sería estupendo, ¿no? Pero lo que negociamos así es decir, como esta mañana, venga, vete tú a Callacalas, yo me voy a Lagar, que tengo más background del Banco Central Europeo, y luego intercambiamos información.
Oye, ¿sabes qué? Prefiero que estés en Berlín pasando frío en casita que este rollo, ¿eh? Porque menudo rollos te tocan, de verdad, pobrecita mía. Rosalía, que te lo pases bien en Múnich y buen viaje mañana. Cuidado. ¿Vas en carretera o avión?
No, en avión. Vamos a ver si despega.
Vale. No, la nevada creo que se pasa a las 4 de la mañana. Por ahí pone aquí el móvil, yo qué sé. Un besote muy grande. Gracias, Rosalía.
Un abrazote.
Saltamos a Pagui, corresponsal Asunción Serena. Hola, Asunción.
Hola, muy buenos días.
Un gradito. Sensación térmica. ¡Hala! Pone un grado de sensación térmica de menos 7.
Exactamente.
¡Hala! Y lloviendo, bueno.
Bueno, ahora mismo ha estado nevando esta mañana.
Bueno,
y ahora mismo hay un poquito de viento, pero sí va a llover todo el día, el resto del día llover.
Pues mantita y sofá, ¿no?
No, he quedado, así que no, voy a salir.
¿Has quedado?
Sí.
¿En la calle?
No, bueno, pero tengo que ir andando. Además, justo no puedo ir en metro ni en autobús porque no hay donde voy, así que me estaré ahí unos 20 minutitos bajo la lluvia.
Jolín, pues
pero no he quedado.
A ver si vas a tener las aceras como estaban en Berlín en las últimas semanas, resbaladizas por el hielo, ten cuidado.
No hay hielo. He salido ya porque he ido a comprar una cosita y no hay hielo.
¿Con qué estáis hoy en Francia?
Pues mira, estamos con lo que estábamos la semana pasada, el tema de la Affair Epstein, porque ¿os acordáis que hablamos de Jack Lang?
Los papelitos de Epstein, que deben ser 2 guías de páginas amarillas enteras.
No. Pues han aparecido más nombres. Esta semana hemos sabido de un diplomático que estaba destinado a Naciones Unidas y que al parecer pasaba informes a Epstein y que además, por otro lado, estaba siendo investigado por el FBI. Esto ya en el año 2013 era, por consulta de páginas de pornografía infantil.
¿Cómo tenía tanto tiempo Epstein? Todo el mundo conoce a Epstein.
Bueno,
es
impresionante, porque bueno, este señor que ya se volvió a Francia y aquí en el Ministerio de Exteriores no hizo nada, y eso es un problema que están ahora investigando, pero es que ha salido también el nombre de un director de orquesta, un fotógrafo reclutador de modelos para Epstein. Hasta tal punto que la Fiscalía ha anunciado esta noche que ha designado a varios magistrados para que se pongan a analizar las pruebas que podrían implicar a ciudadanos franceses en este tema. Así
que... Perdona, dejo de decirte, cuando dicen ha salido un nombre, parece que ya queda manchado para siempre. Aquí recuerdo que en España, no sé, hace tres meses salió el nombre de, o sea, Ana García Obregón, porque debía estar en una foto, en una, es que no lo sé, ¿eh? O sea, estoy hablando sin conocimiento de causa, pero debió salir en una foto, o estuvo en un acto en el que estaba Epstein y tal. Sí, pero, bueno,
salir
en los papeles no significa que hayas hecho algo
exactamente
chungo, ¿no?
Pero el embajador le dijo que mejor que se volviera a Francia y no cogió el avión por si era detenido y se fue a Canadá y cogió el avión en Canadá para volverse.
Claro, es que es distinto. O sea, haberse favorecido de Epstein, haber participado en su red de pornografía.
Ah, sí, no, pero esto es independiente, sí. Una cosa es lo de Epstein y otra cosa es esta investigación abierta por el FBI y por un tema de una red de pornografía infantil. Son dos cosas distintas.
Sí, no, claro, es que tiene tantos.
Y
matices.
Presuntamente, como tú dices, siempre, eso no.
Sí, sí, no, porque a veces dice, ha salido Pepito, pero Pepito, ¿cómo ha salido?
Sí. Claro,
se supo.
Que fue ministro de Economía de ¿quién era? Ahora ya ni me acuerdo, pero ahora, recientemente, Bruno Le Maire, ¿con quién ha sido? En esta última presidencia de Macron. Pues su nombre aparece en esos papeles, pero claro, era porque, oye, ¿lo conoces? ¿Cómo lo podríamos contactar? Porque claro, quería contactar con toda aquella persona que tuviera algo de poder en el mundo entero.
Pues estáis entretenidos por toda Europa, porque en Inglaterra supongo que vamos a ir con lo mismo, han caído tres del gobierno esta semana, me parece.
Aquí, de momento, Jack Lang sí que ha dimitido de su cargo en el Instituto del Mundo Árabe.
¿Cómo se dice paraguas?
Parapluie.
Ah, mira,
sí,
qué bonito.
Lo mismo, para agua.
Pues cógete un buen pagaplí, porque va a estar lloviendo todo el día. Así que gracias, Asunción. Buen día.
A ti un beso.
En Londres, 4 graditos en Londres, pero lloviendo, sí. Bueno, pone lloviendo. Eva Millán, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lloviendito, ¿eh?
Lloviendito, pero ayer hizo sol todo el día, así que
¿sí?
Nadie se puede quejar, todo
pues,
el día.
Nos ha llegado aquí un meme esta semana. No era un meme, es como si fuera una captura de un medio inglés que ponía... Confirmado, todos los días del año 2026 ha llovido en Reino Unido, pero claro, Reino Unido muy grandote.
Exactamente, ha habido lugares en los que ha llovido todos los días, pero es pues como en España, que en algunos días tampoco, en algunos lugares tampoco ha dejado llover, pero no ha sido en todo el país y aquí sí hemos visto el sol y allí hizo buen día.
Jolín, tenéis sensación térmica de -2, o sea que hace rasquilla, ¿eh?
Sí, no, el frío sí se nota. Además es que hace mucho viento y el viento viene muy frío y eso es al final lo que más afecta cuando vas por la calle realmente. Un viento muy incómodo y muy frío.
¿Estáis también con lo de Epstein?
Bueno, estamos que no salimos con lo de Epstein, porque además la gracia en el Reino Unido es que a pesar de que ni el primer ministro ni el rey salen en los papeles de Epstein, pues son los más afectados realmente, porque el primer ministro lo ha metido en una mega crisis que esta semana casi pensábamos que hasta caía, porque el líder de su partido en Escocia ha pedido públicamente su dimisión, le han caído varios miembros de su equipo más cercano y el rey, pues cada vez que va a un acto público le increpan por el supuesto encubrimiento que podía haber tenido lugar por parte del Palacio de Buckingham de todos los escándalos de Andrés. Entonces no salimos de este lugar porque realmente ha sido un golpe para todas las instituciones británicas.
Claro, pero el príncipe Andrés era más o menos, perdona si me equivoco, como participar de un mercado de la pornografía o casi de trata de chicas, ¿no?
Sí, pero...
La primera acusación, quiero decir.
La primera acusación, pero la segunda es que le ha pasado información confidencial y ahí ya estamos hablando de otro tipo de supuesto delito y que la policía a lo mejor mete mano, porque cuando el ex príncipe Andrés, en la década que había pasado, le habían dado un puesto para tenerlo entretenido y ese puesto era básicamente enviado especial comercial para Reino Unido, es decir, potenciar las relaciones comerciales de Reino Unido con el resto del mundo, aprovechando que a todo el mundo le gusta sentarse con un miembro de la Casa Real Británica. En esos 10 años era muy amigo de Epstein y ha trascendido que efectivamente le mandaba la información que le llegaba absolutamente confidencial y que el puesto implica esa discreción y esa confidencialidad y se la mandaba además en el momento en el que la recibía. A los 5 minutos de tener un documento se lo pasaba inmediatamente a Epstein y ahí incluía, además de todos los detalles de sus viajes, posibilidades de inversión y lógicamente pues Epstein eran intereses realmente financieros. Así que la policía está mirando, está revisando y hay muchísima presión en el Reino Unido para que efectivamente la policía abra una investigación, porque el segundo implicado en la trama Epstein aquí en el Reino Unido, que es el ex embajador británico en Estados Unidos ya está siendo investigado por la policía por un asunto similar, por haberle pasado información supuestamente a Jeffrey Epstein, y así estamos, esperando que, parece que va a ser cuestión de días. Esta misma semana el rey decía que la Casa Real va a colaborar plenamente con la policía en caso de que abra alguna investigación, lo cual nos hace pensar que algo les han contado ya de que hay indicio de delito.
No sé tú, pero yo necesito ya una película o una serie que me explique bien bien quiénes son los malos.
Serie de muchas temporadas.
A Mette-Marit en Noruega con no sé quién en la Casa Real Británica, con no sé quién en el gobierno francés. Yo necesito que me expliquen bien bien esto en una buena serie, bien hecha.
Sí, además tendría que ser serie, porque tendría que ser una serie con personas del mundo de los negocios. La otra serie, la otra temporada de los de la política, la otra temporada los de la Casa Real, porque si no es imposible, es demasiada información.
¿Cómo tenéis la calefacción ahí en Londres? En tú en concreto, vamos. ¿Gas?
Gas, me temo que sí, gas. Ya quisiera decirte otra cosa, pero de momento gas. El gobierno tiene una especie de incentivos para intentar que todos comencemos a cambiar, pero es complicado, es muy costoso y tampoco hay mucha infraestructura de momento, no es tan sencillo.
¿Pero por qué dices ya quisiera otra cosa? ¿Qué querrías, electricidad?
No, pues me gustaría tenerlo de alguna manera más sostenible y puedo decir que activamente estoy mirando qué se puede hacer.
¿Y es carita?
Es carísima, carísima.
La es carísima.
Carísima, todo es carísimo en el Reino Unido. Todo.
Ya, bueno. ¿Y si te quisieras hacer aerotermia, geotermia, algo de eso? Imposible.
Pues eso es carísimo también. Entonces, al final, lo que es la reconversión es muy cara, luego tampoco es que sea mucho más sostenible. Yo sí lo estoy mirando por una cuestión, pues que soy una Quijote, pero efectivamente todo es caro.
Bueno, nosotros aquí tenemos Niva, te aguantas. Ahora te cuento que es Niva, que lo estamos empezando a anunciar desde hace una semana, que es una nueva neoenergética. Gracias, Eva, buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Usa el paraguas, el umbrella, Ela. Hasta luego.
¿Cuántas vidas solucionaría Niva también en el extranjero, eh?
Oh, fíjate.
Ay, claro. Es que nosotros tenemos muchísima suerte que ha aparecido Niva en nuestras vidas. La neoenergética 100% verde y 100% digital que llega para darte energía, porque en la vida ya hay muchas cosas que te la quitan. Por ejemplo, a Eri y a Evia, el sol les quita energía. Que no, de verdad, es una cosa que no entiendo, pero bueno.
No están bien.
Bueno, pues para que estéis un poquito mejor, yo os hablo de Niva. ¿Vale? N-I-B-A. Sí, se escribe con B. ¿Con B de...?
¡Buena vibra!
Esto es Niva, te lo presentamos en Tiempo de Juego, que así, sin que tú nos des nada a cambio, nos gusta solucionarte la vida, hacerte un poquito más feliz. Así que te presentamos a la neoenergética con la que no vas a pagar nunca más de lo que debes, porque te ofrecen siempre su mejor precio, sin que tú te tengas que pelear con nadie. Que si tú llamas, la atención al cliente siempre va a ser la misma persona, te atiende el mismo equipo cercano y atento que está ahí para ti, no tienes permanencia, no tienes letra pequeña, simplemente con su aplicación lo vas a poder gestionar todo con un control total y absoluto de tu consumo. Es el futuro de la energía, está ya aquí, te lo estamos presentando, se llama Niva y se escribe con B de...
¡Buena vibra!
Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61, porque Niva es...
¡Tu fuente de energía!
¿Cómo sería buena vibra en IESA?
¡Buena vibra!
Oye, hablando con Eva Millán, Inglaterra, estaba pensando, el equipo que se cargó al Crystal Palace de Copa este fin de semana en Inglaterra de Copa, el Macclesfield, que estaba en sexta división, ¿se lo han cargado antes de esta ronda? Es que no le veo por ningún lado. Hoy estaba mirando los partidos que hay, Mansilla, primera orden internacional que tenemos hoy.
Buenos días.
Y no está el Macclesfield hoy, no estuvo ayer.
La preguntita.
No estuvo
Espérate, a ver.
El viernes.
Me he levantado y no pensaba que ibas a pensar en el Macclesfield.
Juega mañana con el Brentford.
Ah, mañana.
Lo pone en Google.
Macclesfield.
No sé ni cómo se escribe ahora mismo.
Macclesfield.
Ah, sí, es el último partido de la Copa de esta ronda. ¿Y a qué has venido tan pronto? Si no hay nada, ¿no?
Bueno, hay un gran partido en Italia, la verdad.
Hay partido de la matina.
12:30, un Udinese Sassuolo.
Bueno, ha habido peores.
¿Y qué más?
Y nada más.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado!
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
¿Qué le habéis puesto al tiempo de juego en la historia hoy?
Esta es la nueva de Quevedo. Ni borracho se llama.
Muy carnavalera, es una oda a Tenerife, a querer seguir viviendo en la isla, a que ha visitado un montón de sitios, pero él se quiere quedar allí.
Tiene un poco la voz de Bad Bunny también, ¿eh? Así un poco grave. ¿Quién es el otro? ¿Turizo también tiene la voz así?
Manuel Turizo canta mejor.
Sí. Esta, que tampoco es que yo entienda mucho, mi hija ya se la sabe de memoria. Bueno, pues esto es lo que te hemos puesto, José Luis Corral, querido historiador, con todo tu prestigio, arrastrándolo por aquí, por estas ondas musicales que te ponen David Dievia.
Bueno, hay que estar a las duras, a las maduras y a los insensatos que ponen esta música. Me
encanta la calle. Hoy se me venía ocurriendo, mientras venía para la radio, digo, le tengo que hacer una trastada cada día a José Luis Corral. Igual que el otro día te dije, ¿a qué político votarías? Ahora te voy a hacer una trastada similar.
Dime.
Como vamos a hablar de Juana la Loca, si te pidiera a qué española histórica, no vale, sí, decir a mi madre o a mi mujer o a mi hija, admiras tú de verdad, o sea, dirías, pues, para mí la española más... es que es algo muy subjetivo, más ejemplar, más representativa de España, más lo que sea. Dime una española de la historia con la que te quedarías tú.
Hombre, hay muchas, algunas son tópicas, ¿no? María Pita, la defensora de la Coruña, Agustina de Aragón, que los aragoneses la tenemos por ahí en estatuas y demás. Pero yo creo que cualquiera de las mujeres que durante la restauración y la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República estuvieron al pie del cañón defendiendo a las mujeres, pero especialmente con María Moliner, que puso en marcha ese diccionario fantástico que era mejor en su día que el diccionario de la lengua española. Entonces, María Moliner para mí es una figura, autora de ese gran diccionario, extraordinaria.
María Moliner, vale, me lo apunto para leer algo esta semana sobre ella. Hoy vamos a hablar, ¿quieres hablar de Juana la Loca? Que ya en su día contaste que no estaba loca. Bueno, probablemente ni ella estuviera loca ni Felipe fuera hermoso. Y que era una mujer... Voy a decir una barbaridad para esta hora de la mañana. Puñeteada, iba a decirlo, sí, de una manera más bestia, que esto es increíble, tanto por su padre como por su hijo. Cuenta.
Bueno, Juana la Loca ha sido muy maltratada de una forma absolutamente tergiversada por la historia, sobre todo por la historia romántica del siglo XIX, que la presentó como una mujer absolutamente loca, loca de amor, porque su marido, Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla el Hermoso, pues le ponía los cuernos con todas las damas de la corte de Flandes y después de las damas que se trajo a España cuando vinieron los dos en 1505, tras la muerte de Isabel la Católica. Pero en los últimos años, varios libros sobre Juana la Loca están poniendo de manifiesto, con documentación de primera mano, que no estaba loca, al contrario. Acaba de salir, o sale estos días, yo lo he leído en PDF, un libro del profesor Eduardo Juárez, de la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual pues pone los puntos sobre las íes, sobre la figura de esta mujer tan maltratada por la historia. Bueno, es uno de estos casos que estamos desmontando en este programa, sobre el maltrato que historiadores y sobre todo la opinión pública ha vertido sobre las mujeres. Juana la Loca no estaba loca. Lo que pasa es que era una mujer adelantada a su tiempo, discutió siendo una jovencita de 15 años, de 16 años, con su madre, con Isabel la Católica, porque Isabel la Católica era tremendamente rígida y quería que sus hijos cumplieran casi una disciplina monacal, espartana, en aquellos fríos castillos palaciegos de la Castilla de la segunda mitad del siglo XV. Y esta chica, la cuarta de los cinco hijos de los Reyes Católicos, era rebelde, no quería ir a misa, no quería someterse a esa disciplina rígida, tenía otras cosas en la cabeza y claro, prácticamente para aquella sociedad de aquella época era una mujer loca, pero en absoluto estaba loca.
Hija de los Reyes Católicos, o sea, lo tenía todo para ser feliz, reina de Castilla, de Aragón y en algún momento de Navarra también, supongo.
Bueno, es que la retahíla de títulos que tiene, que acumuló a lo largo de su vida, es realmente espectacular.
Sí, reina, fíjate, pero para nada, porque he leído 46 años encerrada en una casona en Tordesillas.
Una casona que, por cierto, ha desaparecido, ¿no? Se derrumbó, era una muy grande, tenía como 70 metros de fachada, pero era de adobe, en fin, ¿no? Unas condiciones no demasiado palaciegas, diríamos, ¿no? Y no existe desde 1773, creo que no existe ese edificio. Ahora ya hay un convento, otro edificio, pero en fin, no existe.
Que 46 pero, años encerrado, son muchos años, ¿eh?
Pero fíjate, muchos de esos años no sabemos nada de ella, sencillamente porque, primero, su marido, Felipe el Hermoso, durante 2 años. Después, su padre, Fernando el Católico. Y después, su hijo, Carlos V, Carlos I, Carlos V, la tuvieron apartada, orillada, y hay años enteros en los cuales no existe ninguna documentación sobre ella. Tenemos documentos cuando sus familiares iban a visitarla, de vez en cuando, ¿eh? Felipe II, por ejemplo, que era su nieto, también fue a visitarla en alguna ocasión. Pero cuando la visitaban era para robarle la gran cantidad de tesoros, de dinero, de joyas que se trajo de Flandes. Ella se fue con 15 años a Flandes, a casarse con Felipe el Hermoso. Fíjate, pasó de ser una muchachita, infanta de Castilla, la cuarta hija de los Reyes Católicos. Lo que pasa es que le tocó ser heredera porque murieron las dos primeras, Isabel y María, y había muerto también Juan, el único hijo varón, ¿no? Claro, ella era la cuarta, pero le tocaba por cuestiones de la biología.
O sea, ella nace en Toledo y la mandan, en vez de hacer Erasmus, a casarse con 16 años a Flandes.
Es uno de los peones de esta política matrimonial de los Reyes Católicos de ir casando a sus hijos, a su hijo y a sus cuatro hijas con reyes príncipes de toda Europa. Fíjate, a la pequeña de los cinco, a la menor, a Catalina, la casaron con Enrique VIII. Creo que hablamos de ello alguna vez, ¿no? Por cierto, una mujer que sigue siendo considerada en Inglaterra hoy en día una reina muy importante. La primera esposa de las 6 que tuvo Enrique VIII. Bueno, pues marchó a Flandes, y claro, cuando llega a Flandes con 15 años, imagínate lo que es una muchachita que está acostumbrada a vivir en esa disciplina que imponía Isabel a sus hijos, de repente aparece en Flandes, en Gante, en Bruselas, donde están los dos palacios más brillantes, más lujosos, con la corte más rica, más divertida de Europa, la corte de los Habsburgo. Y allí se enamora, o la casan con este joven, con Felipe I, que es el hijo del emperador Maximiliano y que está destinado a ser, por su matrimonio con ella, rey de Castilla y después también emperador, con los padres que murió antes, ¿no? Claro, esta niña se deslumbró. Pasar de la austeridad, no sé, de la Alcázar de Segovia a el palacio de Kudenberg en Bruselas o el de Prinsenhof en Gante, los dos casi desaparecidos o muy transformados, debió ser un shock para ella, pues algo así como si a una muchachita de una aldea de las montañas, no sé, del Pirineo, la mandan de repente a Nueva York en el siglo XX, ¿no? Bueno, pues fue realmente un shock para ella.
Esto de cerrarla tenía una conveniencia política, ¿no? Porque ella era heredera al trono y entonces para tener legitimado el trono, su padre primero y su hijo después, convenía tenerla inhabilitada mentalmente.
Claro, es que fíjate, todo lo que se va urdiendo en torno a Juana para quitarla, para eliminarla del poder, es tremendo, ¿eh? Cuando muere Isabel la Católica, el 27 de noviembre de 1504, esa misma tarde Juana se convierte, lo que pasa es que estaba todavía en Flandes, ¿no? Se convierte en la reina de Castilla y Fernando el Católico deja de ser rey de Castilla, porque lo eran tanto en cuanto esposo de Isabel. Y claro, Fernando no lo podía soportar. Fernando el Católico era un rey muy poderoso, pero que lo trataron muy mal en Castilla en esos 2 años en los cuales no reinó.
Total, que
ya nunca más reinó, fue regente.
Que su hija está zumbada, la aparta para...
Sí, no está zumbada, ¿eh? Yo creo que la volvieron loca. Imagínate, esos años, 46 años encerrada en Tordesillas, es para volverse loca. Y además, en muchas ocasiones, estaba encerrada en una habitación que no tenía ni tan siquiera ventanas.
Sí,
¿no?
que tampoco es un encierro en una jaula de oro, porque he leído que hasta la trataban mal los carceleros.
Bueno,
la
trataban muy mal. Incluso Carlos, su hijo, Carlos I, le dice a su carcelero, el duque de Denia, que la maltrate, que le pegue y que la castigue si no quiere cumplir con los sacramentos, con la misa, la comunión, etcétera. Bueno, vivió unas condiciones absolutamente lamentables. Y fíjate cómo era esta mujer. En un momento determinado, allá por el otoño de 1522, cuando se produce la revuelta de los comuneros de Castilla se presentan en Tordesillas. La sacan de la prisión, de esa prisión que tenía, en esa casona palaciega, y le dicen que si apoya al movimiento comunero, ellos la juran como reina y, evidentemente, esa especie de golpe de los comuneros a lo mejor hubiera triunfado. Pero Juana, a pesar de sus condiciones, dice que ni hablar, que ella no va a traicionar a su hijo, a pesar que su hijo, el emperador Carlos, la estaba tratando de una forma realmente lamentable. Una mujer muy a considerar, ¿eh?
Y he leído que hasta Felipe II ordena quemar papeles de su abuela.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Es que es como si la quisieran apartar de la historia. Solo vivía con ella una hija, Catalina, hasta que se casa.
Sí.
Catalina, que se va a casar con el de Portugal, ¿no?
Sí, bueno, ella vivió, tuvo 6 hijos, ¿eh? O sea, una mujer, no solamente tuvo 4 hijas y no solamente, fíjate, fue madre de un rey, de Carlos I, pero es que fue madre de 2 emperadores, porque Carlos I fue emperador como Carlos V, su hijo mayor, pero es que otro de sus hijos, Fernando, hermano de Carlos I, fue emperador de Alemania a la muerte, o a lo mejor dicho, a la abdicación de Carlos I. Por tanto, madre de reyes, madre de 2 emperadores, reina de Castilla, reina de Aragón, reina de Nápoles, bueno, una mujer realmente muy importante, pero que fue intentada ser borrada prácticamente de la historia.
¿A ti en general quién te queda peor, los Borbones o los Austrias? ¿O quién te parece mejor o peor?
Hombre, como desde luego, como dinastía, los Borbones son absolutamente lamentables. La dinastía de Borbón... No, es así, ¿eh? No me meto en cuestiones políticas actuales.
No, que estás hablando de ahora, ya lo sé.
Pero es que los reyes Borbones, desde Felipe V... Además, todos estaban medio locos, zumbaos, hacían unas cosas extrañísimas. Fíjate, Carlos IV, por ejemplo, allá en sus palacios de la Granja, San Ildefonso y demás, lo que le contaba era estofar espejos, es decir, darles pan de oro, a restaurar espejos y asar chorizos. Mientras estaba produciendo, que estaba produciendo en España, él se dedicaba a eso. Bueno, una panda de zumbaos, entre otras cosas porque la...
¿Quién era de los chorizos? ¿Carlos III, has dicho?
Carlos IV. Bueno, Carlos III es otro inútil, ¿eh? Carlos III ha pasado a ser como el gran alcalde, el mejor alcalde de Madrid, pero se dedicaba a cazar y a contemplar el paisaje por ahí, por las montañas, por los montes del Pardo, ¿no? Bueno, un verdadero inútil. Lo que pasa es que unos son bien tratados por la historiografía, como Carlos III, y otros, como Carlos IV, pues son denostados de otra manera. Pero la dinastía de los Borbones es verdaderamente lamentable. Quizá el peor de todos sea Fernando VII, un canalla, un auténtico... el rey felón, nada más y nada menos, ¿no?
Canallas, zumbaos, inútiles, es como... Te has quedado a gusto, pero me ha encantado.
Es que son así, es que son datos históricos, no es una... No es opinar, es referir.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Gema Santos con Berti.
Vamos ahora con nuestra superoferta, nueva superoferta para todos los oyentes de Tiempo de Juego. Atento, atenta, si tienes patinete eléctrico.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Qué suerte tenemos de que siempre estén pendientes de nosotros nuestros amigos de Berti, que por algo son la aseguradora digital número 1 en España. Ya sabes que con ellos siempre ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinero y nos preparan un montón de ofertas como esta. Oferta de lanzamiento para ti y para tu patinete eléctrico, porque te recordamos que es obligatorio tener seguro si tienes patinete, si no, no puedes circular. Por eso en Berti, para que estés protegido y cumplas la ley, ahora tienes tu seguro desde 6,55 euros al mes y encima te regalan 2 revisiones al año para el patinete eléctrico. Todo esto lo vas a contratar en menos de 2 minutos. Berti.es.
Bueno, colé aún la polémica por el último pasapalabra, el morral este que no sabía nadie y que le dio el premio de 2 millones y pico a la ganadora. Resulta que Armenteros es amigo de Oscar Díaz, que si ustedes ponen Oscar Díaz pasapalabra, o si no, pues te damos ahora la foto o la ponemos ahí en el canal de WhatsApp, es que le han visto seguro, haciendo zapping en algún momento, lo han visto en algún programa de televisión de algún concurso, porque ha debido participar en todos. Bueno, pues resulta que es amigo de Armenteros y David ha hablado con él para que nos explique cómo funciona esto de participar en pasapalabra.
Sí,
¿no, David?
Lo conocerán porque lleva 25 años participando en concursos de televisión, desde Cifras y Letras, Saber y Ganar, Cadena, Boom, y se ha llevado el bote de pasapalabra, que fue el penúltimo, ya con el último de Rosa, pues él era el penúltimo ganador del rosco de pasapalabra, se llevó 1.800.000 euros, me parece, en 2024, y nada, que nos cuente un poco si Rosa se lo tenía preparado, si les dan algún tipo de información, algún libro de estilo de lo que le pueden preguntar o no.
A ver, hombre.
Hola, Óscar.
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis todos?
Bueno, antes de nada, no sabes cómo te pone Armenteros. Dice que todo el circuito del golf habla de ti maravillas, que eres una persona excepcional, etcétera, etcétera. Y debes estar, si estás metido en el golf como está él, loco con el asunto del Kim este que ha ganado el Live de Adelaida después de 12 años de penuria vital, apartado primero por una lesión grave y después por las drogas del circuito del golf. Y resulta que ayer, última jornada, empezaba 6 golpes de John Rahm y terminó 3 por delante, ¿no?
Sí, acabó con -9, efectivamente. Y es una muy bonita historia de redención. es de esas historias que te congratulan con el deporte y que se ve que el deporte va mucho más allá de del mero divertimento y que se mete muy dentro en la vida de la gente, y es una historia muy chula. También es cierto que he leído algún golfista que está en activo diciendo que se le ha dado, él ha tenido como una especie de bola extra, ¿no? Porque ha estado 2 años en este circuito, en el DIP, contratado, con unas condiciones especiales que no lograrían muchos otros que intentan abrirse camino. Pero bueno, este es otro tema completamente diferente a pasapalabra, no me quiero enrollar.
No, bueno, la vida ha dado una oportunidad y el hombre la ha aprovechado.
Exacto,
el hombre se llama Anthony Kim.
Anthony Kim, eso
y
es.
Venía a meternos a contarnos la historia y como habíamos estado hablando antes, le dice Evia, sí, hombre, el de Thorvald griego. Es Kim, K-I-M.
Eso es, K-I-M. Además, de origen, es estadounidense de origen coreano.
Vamos a ver, Óscar, ¿cómo es la trampa esta que hacéis en los concursos para llevaros el dinero? ¿A pues, ti exactamente quién te sopló? ¿Tú con qué palabra ganaste el macutazo de pasta? ¿1,8 ha dicho David?
Sí, 1,816. Son 1.816.000 euros.
¿Que la mitad para Hacienda o más o menos?
Bueno, depende de la comunidad en la que vivas. En nuestro caso, o en mi caso, a partir de 60.000 euros, que es el tipo máximo, que es donde se aplica el tipo máximo, creo que es el 43%.
Bueno. O sea, casi la mitad. Bueno, un poco más.
Un poquito llevaste. Menos,
vale.
Eso es.
¿Con qué palabra acertaste tú el rosco, la última?
Fahrenkamp.
¿Cómo?
Es un arquitecto al alemán que no tiene ni página de Wikipedia en español.
Un arquitecto alemán que se llama Fahrenkamp.
Sí, eso es. Me preguntaron por quién diseñó la villa Wenholt en Bremen.
O sea, empezaba por F.
Empezaba por F, efectivamente. O sea, y no decían que era alemán, pero yo me puse a repasar posibles objetivos y, en primer lugar, descartas los obvios. Es decir, no iba a ser Norman Foster, porque Norman Foster es conocido. Y yo pensé que si estaba en Bremen, que podría ser, en lugar de japonés o español o italiano, podría ser centroeuropeo. Y me salía pues un checo, que era Fuchs, me salía un húngaro, que era Fellner, me salía Sverrefen, que ese ya es medio conocido porque le han otorgado un Pritzker. Y el único alemán que me sabía por la F era Fahrenkamp. Y dio la santa casualidad de que era ese señor.
Venga, va. Ahora en serio. ¿Quién te lo sopla? ¿Esto qué va? ¿El regidor? ¿Te lo dejan en un papelito en el bolsillo?
¿Te
lo soplan por el microcasco?
No tiene misterio. Y sí tiene mucho misterio, porque realmente...
Pero a ver, ¿tú cómo vas a ver que el arquitecto de la Casa Verde de Bremen, no sé qué has dicho, Fahrenkamp? Venga, hombre, ¿cómo te lo vas a ver?
Porque la base del estudio de pasapalabra es hacerse listas marcianísimas de datos marcianísimos. Y efectivamente yo tenía una lista de arquitectos raros. Y de hecho yo esa
¿Tú
obra
te hiciste
no
una lista de arquitectos raros?
Sí, claro. Claro,
o sea,
claro,
claro. Primero, desmentimos que haya un libro de 100.000 preguntas
no
que
lo
te
hay.
Vas
no lo
memorizar.
Hay.
No lo hay.
No.
Ni ningún tipo de consejo de decir.
Nada, no. Cada uno se busca la vida y sigue su criterio para hacerse esa base de datos de la que va a estudiar.
O sea, ¿tú crees que esta ganadora, la última ganadora, quiero decir, de verdad tenía, yo que sé, un listado de MVP de la NFL? ¿O
por supuestísimo. Es más, yo te voy a dar datos concretos de lo que yo tengo. Yo tengo una base de datos de 70.000 palabras, de las cuales 2/3 son de diccionario y 1/3 son ajenas al diccionario. Bueno, pues de esas 23.000 palabras que tengo ajenas al diccionario, de estas preguntas que son especialmente complicadas y llaman mucha atención, más de 2.000 son de deportes. O sea, yo tengo 1.000 en su momento, cuando estaba en activo, yo me sabía aproximadamente 1.000 medallistas olímpicos. Y esta lista de MVP de la NFL es una lista muy limitada. Es una lista que tiene un mérito tremendo sabérsela, pero si te pones a mirar la lista y quitas algunas letras, como por ejemplo la A, la B y la C, que habitualmente no te preguntan cosas muy difíciles con esas letras. Luego la K y la W, porque esas no están en el rosco. Y luego las de contiene la Ñ, la Q y la I, pues te quitas también otros cuantos objetivos. Por ejemplo, Steve Young, que es un tío que ha ganado también el MVP de la NFL, no te lo van a preguntar nunca. Bueno, total.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque empieza por la Y y, sin embargo, en pasapalabra te preguntan, contiene la Y. Nunca te van a preguntar por una palabra que empiece por Y. Entonces, en total, si te pones a expurgar todo esto que te he dicho, al final, MVPs de la NFL son 37. Y 37 son una cantidad de, es una cantidad de datos muy asumible.
Sí,
y
claro,
muy atendible.
Pero como eso puede haber, yo qué sé. O sea, tú en tu momento, si yo te hubiera dicho, con la letra que sea,
¿sí?
Medalla de plata en los 100 metros de México 68, ¿lo hubieras sabido?
De plata no, porque solo me apunté los oros. De verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque claro, hay que expurgar, hay que poner un límite, porque si no es inmanejable la información. Entonces, pues perdón, que me estoy liando con el retorno y estoy
haciendo... Ah, no, no te preocupes, tranquilo,
perdona. El idiotizador. pues eso, hay que también saber hasta dónde llegas. Yo, por ejemplo... Creo, porque esto no lo sé a ciencia cierta, porque es una información que los guionistas la manejan con cierta reserva, que cada concursante tiene un perfil. Es decir, si ven que se te da bien ciertas cosas,
el deporte,
seguramente
por ejemplo,
esas cosas te salgan menos.
Claro, te tiran para el cine.
Eso es. Entonces yo, por ejemplo, no me hice esa lista de MVP de la NFL. Sí tenía cosas de Juegos Olímpicos, tenía alguna cosilla de fútbol, de deportes de invierno... Pero las cosas que en las que a mí me veían que se me daba bien, pues prefería aparcarlas porque no deja de ser ocupar tiempo en algo que seguramente no te fuera a caer. Te voy a dar otro ejemplo clásico. Yo hice un estudio estadístico de qué preguntas salían en los años previos a mi entrada en el concurso, para saber si salía más de geografía o de historia o de a saber qué, o de cine o de lo que fuera. El caso es que yo vi que pues de cómics salían de vez en cuando, y a mí los cómics me encantan. Es un tema que domino, o sea, perdonad la inmodestia. Bueno, pues en el tiempo que yo estuve en el Pasapalabra, que fueron 157 programas, me tendrían que haber caído 6 o 7 preguntas de cómics. Me cayeron 0.
Porque lo sabías, ¿no? Habías dicho que te gustaban.
Bueno, porque los guionistas posiblemente pensaran que si me preguntaban algo raro, pues me la iba a saber. Y lo mismo que... pasó con Rosa. O sea, los guionistas estoy convencido de que pensaba que Rosa no iba a sacar esa pregunta en absoluto. Y la sacó.
Me pasa, Evia, no sé si oirá bien porque estoy arrimando el móvil al micro, cosa que les pone de los nervios a los compañeros técnicos. Tu participación en Cifras y Letras dice, es que este tío es una calculadora. Dice, el que vale, vale, y el que no, para periodista, me pone ella. A ver si se oye bien.
Bueno, 83 menos 67... 16. Por 5, 80. Más 57,
137.
Menos 69...
58.
No,
68.
Entre 4.
17.
Más 76.
93.
Menos 55.
48.
No.
Menos 55, 38.
Por 3.
114.
Menos 34.
Bueno, yo me habría perdido en el segundo uno. Yo le hubiera dicho, bueno, mira, esto... Jordi, vete a tomar por saco.
Sí, sí, esto
fácil.
Fue en Saber y Ganar, no en Cifras y Letras. Que sí es cierto que es una prueba que es la calculadora humana que está dentro de Saber y Ganar.
Joder.
Yo quería hacerte una pregunta, Óscar. Cuando, claro, cuando grabáis, ¿tenéis media idea de cuándo va a ser emitido? Lo digo, por ejemplo, saber que este programa va a caer en el entorno de la Super Bowl y tal, y a lo mejor hay que apretar lo del fútbol americano, o no suele ir pegado a la actualidad.
No suele ir de la mano. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo muy personal. Yo saqué el Rosco el 22 de abril y se emitió el 15 de mayo, que fueron casi 3 semanas después. En el caso de Rosa ha sido un poquito menos. Fueron como 2 semanas de margen entre la grabación y la emisión. Otro dato con respecto a la Super Bowl. En los años previos, en el año en el que ha estado Rosa concursando, ya habían salido 3 preguntas relacionadas con la NFL, con lo cual se podía intuir que es algo que medio manejaban los guionistas. Si estás atento a buscar pautas, pues te puede dar por hacerte esa lista, la lista de ganadores del MVP de la NFL.
Y desde que ganas tienes un contrato de confidencialidad que no lo puedes ir diciendo hasta que se dice públicamente, ¿no?
Exacto, exacto. Y además
porque
tienes que ser
perderías,
escrupuloso.
¿Perderías el premio?
En el contrato está esta cláusula.
Pero por ejemplo, tú llegas a casa con una sonrisa de oreja a oreja y tu pareja o tu familia te ve...
No, hay una parte que, bueno, tu familia ya se presta, incluso el mismo día en el que se graba el rosco, los implican, porque tú los tienes que llamar. Yo el día de mi rosco hablé con mi madre y hablé con mi mujer, desde el plató.
Y les tienes que decir que no pueden decir nada.
No, bueno, eso ya lo intuyen, no lo saben. Claro, porque ya graban una conversación en la que les informo de que he ganado el rosco. Y luego, además, el programa me tenía deparado una sorpresa muy bonita, que fue que cuando yo llegué a casa, que yo pensaba que me iba a encontrar solo con mi mujer y con mi madre, también estaban mis hermanas y mis sobrinos. Entonces, ese entorno lo sabía, pero estuvieron 3 semanas calladitos. Y lo que tiene un mérito espectacular es que mis sobrinos pequeños, que son Darío y Vera, que tienen 10 y 8 años, y entonces tenían menos, estuvieron 3 semanas calladitos.
Uy.
Yo me acuerdo que mi hermana me decía, cuando iban a emitir ya el rosco, decían, tus sobrinos están contentísimos porque por fin pueden hablar de ello en el cole.
¿Cómo bola esto?
A ver, lo bueno de todo, que no le preguntábamos en los torneos los compañeros. Y él decía, no puedo.
Pero escucha, ¿hacías algo más en la vida que preparar
sí,
esta cosa?
Sí, sí, no queda otra, no queda otra. Esto es circunstancial y pese a que yo he sido reincidente y pertinaz como la sequía, no es tu vida, porque tu vida te lleva por otro lado, tanto en el aspecto personal como en el laboral. Como sabe Jorge, yo soy jefe de prensa de torneos de golf, trabajo para el circuito europeo y de hecho, otro ejemplo llamativo.
Pero lo eras ya cuando estaba en mitad de
sí, lo era. Yo soy traductor de toda la vida y luego aparte por circunstancias de la vida he acabado en el mundo del golf. Y de hecho a mí me llamaron para empezar a grabar en septiembre y el Estrella Damm Andalucía Masters, que es el torneo que yo llevaba, era en octubre. O sea, yo me tiré 2 semanas en Sotogrande sin poder estudiar absolutamente nada y diciéndole a mi mujer, bueno, pues cuando tenga que grabar yo espero que no me eliminen. Ya no digo que pueda ganar un programa, no, espero que no me eliminen porque no podía estudiar nada.
Vale, y luego os ponen una cláusula de que pasados los años tenéis que seguir diciendo que no había trampa, ¿no? Por eso has participado en el programa.
No, diciendo... esa cláusula te aseguro que no está, en el contrato.
Venga, anda,
sí,
que
hay una cláusula de confidencialidad. Pero vamos,
el Faren Camp ese y no. Morral, vamos, vamos.
Sí, sí, no, no, pues mira, ya te digo que te aseguro que lo que se ve es lo que es, como dicen los ingleses.
Nada, nada. A Kennedy lo mató la mafia, no hemos llegado a la luna, y Farenkan y Morral os lo soplaron por el pingarillo. Lo sé yo perfectamente.
Ojalá, ¿eh? Nos habríamos ahorrado unas cuantas miles de horas de estudio.
Óscar, muchísimas gracias por tu amabilidad, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Nada,
por cierto, Paco,
gracias a vosotros,
que además
Paco
es cantante de rock. O sea, tiene un grupo de rock.
Bueno.
O sea, tiene tiempo para acá.
Sí,
música.
Yo cuando le vi con esas melenas dije, seguro que se dedica al rock.
Está claro.
Joder, tema completo. Un abrazo, Óscar, encantado.
Luego, muchísimas Oscar. Gracias, Paco. Un abrazo a todos. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? Tú estás en el bar.
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900 215 470.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Sabemos lo que es China o lo que supone también Estados Unidos, pero yo creo que no todo el mundo tiene muy claro quién es India. ¿Qué significa realmente que India sea hoy una de las economías más grandes del mundo? No sé si te has parado a pensar cómo te gustaría vivir cuando llega el momento de la jubilación. Surge desde hace años nuevas alternativas como el co-housing, que es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión. Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto de Zeigarnik.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook Tiempo de Juego y en X @TJCOPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677-580461.
Número uno de música en Estados Unidos, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Hola, Paco y compañía. Pues mira, hemos cambiado también de número uno. Y ahora está Ella Langley, esta cantante de country, original de Alabama, con esta canción que lleva por título Choosing Texas, que es una balada de desamor donde su chico la abandona y en lugar de quedarse con ella en Tennessee se va a Texas. Por eso La canción se titula Choosing Texas, eligiendo Texas.
Estoy callado porque me la estoy bajando.
Choosing mola, mola,
Texas.
Es de las tuyas, total.
Claro. Mola, mola.
Rollo country, a mí me chifla. Hombre. En cine que está...
El cine de número uno sigue la misma de la semana pasada, que es Sending Help, o Ayuda, que es esta película que os conté, que hay un accidente de aviación y sobreviven solo el jefe y la secretaria. Un jefe que en la vida cotidiana humilla a la secretaria, pero luego se cambian los papeles y tiene muchos giros de guión. Ha entrado con muchísima fuerza la versión moderna de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. La clásica es la de 1939 con el gran Laurence Olivier y Merle Oberon, me parece recordar, y esta tiene a Jacob Elordi y a la gran Margot Robbie. Y ha sido noticia porque Margot Robbie ha dicho que Jacob Elordi, que por cierto tiene ascendencia vasca, su abuelo es del País Vasco, originario del País Vasco, dice que le hizo temblar las piernas durante la grabación de la película, y además llenó de rosas su tráiler. Y luego esto ha dado lugar a un montón de memes en relación al marido de Margot Robbie, que bueno, pues la gente se pregunta cómo puede reaccionar un marido ante estas situaciones. Yo creo personalmente, Paco, que es una promoción, una más de la película, en donde insinúan que puede haber habido algo entre Jacob Elordi y Margot Robbie, pero siempre cabe preguntarse cómo reaccionaría uno si la mujer o el marido o tu pareja te viene diciendo que le han temblado las piernas con su partener cinematográfico y que este le ha llenado de flores el tráiler.
Estaba viendo cómo se llama el marido de Margot Robbie, se llama Tom Ackerley.
Tom Ackerley, efectivamente. Hay un montón de memes.
¿Qué es productor? Este
productor. Yo creo que es productor. Sí. Y hay un montón de memes sobre él. Pobrecillo. Bueno.
¿Y en fin. Elordi cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama?
Jacob Elordi.
A ver, este es guapo.
Un tío de 1,98, sí, me parece que mide. No,
tiene
el tío.
Cara triste, ¿eh?
Pero lo de ah, pero triste, guapo, pero guapo. La tristeza es bella a veces.
Jacob Elordi.
Cuidado, ¿eh?
Muy altote, sí.
Esa frase de la tristeza es bella, me gusta.
Tengo un amigo que dice, yo a mi edad, cada día mi tiempo vale más dinero. Es decir, que no quiere perder el tiempo con nada. Quiero decir, con cosas que no le gustan. Supongo que tú estás en ese punto en el que ya no habrás trasnochado para ver la moñiga del concurso de mates y de triples, pero bueno.
No, lo he grabado, obviamente, ya no estamos en una edad para quedarnos como Rubén Parra hasta las tantas de la madrugada.
Sobre todo para ver lo que hay que ver.
Y él tampoco.
Pero casi ves a un tío que se desterraja la cabeza intentando un mate.
Tengo que decirte que es, y ya sabes que a mí no me gusta hablar con solemnidad, pero creo que es, si no el peor, uno de los peores concursos de mates que he visto en mi vida. Y he visto muchos, ¿eh?
Sí.
He visto el de Michael Jordan en vivo, imagínate a dónde tengo el listón. Pero este es malísimo. Sin embargo, me he congratulado con el concurso de triple porque ha ganado Damian Lillard, tercero consecutivo, y eso te reconcilia con la vida. Pero el concurso de mates, un tostón monumental y además muy malo el concurso en sí.
¿Qué noticia rara te has encontrado esta semana?
Pues mira, una noticia que además ha sido mundial, curiosamente. Es un robo en una joyería, que como siempre digo en las noticias, no sería noticia en sí mismo. Ha ocurrido en Turquía, no nos vamos muy a menudo a Turquía para las noticias raras. En Kayseri en concreto, que es una ciudad de Anatolia, ahí por donde sí, está la Capadocia.
Me suena porque hay uno que se llama Kayserispor. Es. A través del fútbol he encontrado la geografía.
Claro, claro. Bueno, pues este es un hombre que llega a una joyería con un hierro, rompe el cristal, hace, digamos, un alunizaje personal en lugar de con vehículo, ¿no? Entonces rompe los vidrios, rompe la estantería, se lleva joyas, dicen que entre 150 y 200 gramos de oro, que vendría a ser aproximadamente al precio del oro ahora, que está altísimo, por cierto, unos 25.000 euros. Pero la noticia está en el instrumento que utiliza para huir. Y es que huye con su burro.
Me encanta.
Tienes que verlo. Está por todas partes, ¿eh? O sea, ha salido por todas partes. Por supuesto, la policía ha detenido al
sujeto. Pues ya ves, un patinete súper veloz, algo así. Pero...
No, en burro, en burro. Y lo curioso es que han detenido al hombre, han recuperado las joyas que las tenía enterradas en su casa, en el jardín de su casa. Y lo curioso es que la policía turca ha dicho que han detenido al hombre porque reconocieron al burro, al de abajo, no al de arriba. Pero tienes que verlo, que te lo enseñe porque es graciosísimo.
Está genial, está genial. soy muy fan de los burros, pero muy, muy, burros. Muy, muy.
Yo también, a mí me encanta.
Bueno, mira, la frase textual de mi amigo es: cada vez me queda menos tiempo, así que cada vez mi tiempo más caro. Así
por
que
eso.
No pues se puede perder el tiempo viendo los mates a las 3 de la mañana. Eso para gente joven como para.
No, no, hay que grabarlo, pero qué horror de concurso de mates.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo, hasta luego.